Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo vamos a hacer con comentario de texto. Nos acompaña la profesora María Antonieta Andiona, a la que damos la bienvenida de nuevo. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, Isabel, muchas gracias.
Vamos a empezar este segundo programa que dedicamos al comentario de texto, por supuesto, dirigido a todos los alumnos, ya que aquí de comentario de texto se van a examinar tanto los mayores de 25 años como los mayores de 45 y a todos, por lo tanto, interesa. Como digo, en el primer programa hablamos de cómo comentar un texto, qué es bueno a la hora de comentarlo, si hay que hacer un borrador, por ejemplo. También nos preguntábamos qué es un texto y qué elementos intervienen en el mismo. Pero en este segundo programa vamos a entrar en contenidos. ¿Qué es? Y así ya entramos. El contenido de un texto. ¿A qué llamamos contenido del texto?
El contenido del texto es el mensaje, es decir, la información que tiene el texto y que es transmitida por una persona hacia un destinatario, que somos nosotros, y en este caso será el alumno que tiene el texto en sus manos. Los mensajes pueden ser diferentes, unos más grandes que otros, y por supuesto, los que son más grandes suelen tener más cantidad de información, y hay unos más complejos y otros más simples, evidentemente. Si, por ejemplo, leemos un cartel que dice, ayúdanos, no acepto ser fumador pasivo, no fumes, por ejemplo, es un texto suficientemente corto, es un texto muy conciso, muy directo y bastante más simple de lo que podría ser, por ejemplo, el prospecto de la aspirina o, por ejemplo, una novela que tuviera 300, 500 páginas. En estos casos se trata de textos muy complejos en los que el mensaje precisa de un entramado más denso, podríamos decir, de la información y, por tanto, los elementos lingüísticos también son más ricos. No serían estos los casos que vamos a tratar en esta asignatura.
Los textos a los que van a tener que enfrentarse los alumnos son algo más complejos que este que se leía y por lo tanto hay que abordar en principio la organización del texto. ¿Cómo está organizado un texto? Quizás sea una de las cosas que nos debemos preguntar pues nada más empezar a leerlo o una vez leído.
Bueno, la organización del texto es algo transparente porque desde el punto de vista físico de la escritura, tú ves que efectivamente ese conjunto de letras y palabras que tienes delante vienen organizados en párrafos. Y eso ya te da una idea visual de que existe una estructura. La estructura, por supuesto, que es también de contenido, no solo de organización visual, es algo un poco más complejo. Nosotros en el examen no hacemos una pregunta explícita sobre la estructura u organización del texto, sobre todo por una cuestión de tiempo, porque tienen una hora para desarrollar el examen. Pero sin embargo, hay que entender bien un texto acercándose a su estructura. Eso es lo que te permite también entenderlo bien. Si establecemos, por ejemplo, una escala de lo más particular a lo más general, los textos estructuran cada una de sus partes, tanto desde la forma como desde el contenido.
Quizás se vería mejor poniendo un ejemplo.
Por ejemplo, volvemos a lo más simple, a un cartel. Un cartel que dice, no pisar el césped. Para entender esta información, se necesita tener un conocimiento de la realidad que permite reconocer que existe un emisor, que es una autoridad, porque puede mandar sobre nosotros, que existen unas normas de comportamiento en la sociedad que justifican que yo no deba hacer la acción de pisar el césped y demás. Además de entender que nos están indicando no hacer algo, en este caso pisar el césped, o que se nos está prohibiendo hacerlo, que es mucho más directo, mucho más fuerte, entendemos que existe una autoridad, por ejemplo, el ayuntamiento de nuestra comunidad autónoma, y que es responsable del cuidado de los parques y que estamos obligados a obedecer. Identificando nosotros el tipo de texto, entendemos que su estructura es simple, tiene una orden directa y que además está, por ejemplo, en infinitivo.
Lo que pasa es que esta información también tienen que tenerla y compartirla de alguna manera con otras personas, porque si nosotros vemos este texto, aunque nosotros sepamos esto, los demás de alguna manera también lo deben saber.
Evidente, porque los textos tienen un contexto. Un contexto que no solo es lingüístico, no solo yo lo leo, sino que es un contexto social y cultural. Y para que se dé este tipo de información, tiene que haber una información mayor que es compartida por todos. Hay ocasiones en que debemos conocer esa información para poder interpretar correctamente un enunciado. Por eso, dijimos en el programa anterior, y siempre se les dice a los alumnos, hay que leer. Cuando se está en proceso de esta asignatura, no solamente hay que comentar textos, hay que leer mucho, porque el leer te amplía esa información de contexto con la que tú vas a ir más preparado para interpretar el texto el día del examen.
Hay una cosa importante y es que ante un texto tenemos que pensar que tiene que haber un elemento que es la coherencia. Pero, ¿qué podemos decir de la coherencia y en qué sentido debe ser coherente?
Sí, la información que aparece en un texto ha de combinarse de manera coherente. ¿Por qué? Porque la información no se da en una sola oración, se da en varias. Y hay el autor tiene que tener habilidad para organizar aquello de tal manera que el conocimiento se vaya construyendo poco a poco. La coherencia es una cualidad, porque es algo positivo, que se refiere a los significados de las palabras y de las frases, y está fundamentada en la relación lógica que hay entre los elementos del texto. ¿Por qué lógico? Porque se explican las causas, las consecuencias, se dan argumentos, etc. Cuando alguien no entiende lo que se le está diciendo o lo que está leyendo, es porque el texto tiene un problema de coherencia, evidentemente.
Por lo tanto, estos elementos de coherencia, estos conocimientos sobre la coherencia, también nos van a servir a la hora de expresar la opinión crítica, que es una de las partes que debemos hacer en el examen.
Sí, así es, porque también el alumno tendrá que crear un texto con su propia opinión. Le aconsejamos al alumno evitar mezclar las ideas no respetando la relación lógica que tiene en el texto o repetirlas sin justificar su uso. ¿Por qué? Porque eso lleva a la incoherencia textual. Cuando uno está sacando información de un texto y la tiene que repetir dando su juicio, allí también tiene que haber coherencia. Hay que tener en cuenta que la coherencia de un texto sigue una especie de relato de lo que se está informando. Hay una relación lógica que demuestran las ideas en su relación de significado, evidentemente. Pero existe otra propiedad que se llama cohesión. La cohesión activa los mecanismos lingüísticos. ¿Por qué? Porque yo consigo la coherencia, además de por la relación lógica de las ideas, por mi capacidad de expresar esa relación a través de recursos lingüísticos.
Por lo tanto, no solo tenemos que pedir la coherencia en el texto, que se supone que estará, sino importante, sobre todo a la hora de obtener nuestras calificaciones, que nuestro propio resumen, nuestro propio texto, sea coherente y además tenga esa cohesión de la que se hablaba.
Efectivamente. Tenemos que conseguir ambas cosas. ¿Por qué? Porque la expresión de nuestro pensamiento será lo que somos capaces de escribir. Yo no puedo entender lo que un alumno me está queriendo expresar si su forma de hacérmelo llegar a través de la escritura no es clara para mí.
Yo sé, y aquí haciendo un pequeño inciso, que es una hora solamente, que están los nervios, que hay que hacer todas estas partes de las que hablaremos en el último programa, pero lo cierto es que quizá convenga aquí hacer esta pequeña reflexión, sí. Leer una vez lo que has escrito, porque ahí te vas a dar cuenta si tú mismo entiendes lo que has escrito y si es coherente.
Evidentemente, uno tiene que siempre entender lo que escribe y en un momento pensar si quizás uno omite información que para uno es conocida, pero para el otro no tendría que serlo. Porque si ocurre esto, ya el otro no te comprende.
Claro, estamos hablando también de, y hemos empezado cuando comentábamos la organización del texto, de carteles, de mensajes cortos, desde luego bastante claros y directos, pero el texto del examen va a ser más amplio, más grande del que pueda aparecer en un cartel. ¿Cómo se deben organizar estos textos más amplios?
Bueno, efectivamente, no, que no se asusten nuestros alumnos, no va a aparecer en el examen nada semejante a no pisar el césped, punto. No. Claro, en el examen aparecen textos mayores, textos más complejos. Estos aparecen organizados en estructuras más grandes. Si pensamos en un texto como el que estábamos hablando en programas de cursos anteriores, como Lecciones de Ciencia de Antonio Muñoz Molina, ¿lo recuerdas?
Sí, yo creo que decía, pensábamos con grosero chauvinismo que la especie humana era la reina de la creación o la cima de la evolución de la vida sobre la Tierra. La Biblia asegura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Darwin y sus discípulos que ocupamos el pináculo en la pirámide evolutiva. Era así.
Sí, era un texto más bien largo, si lo comparamos con esto del cartel, evidentemente, que ocupaba medio folio. En textos de este tipo, el volumen de información es grande por la extensión, y la persona que lo lee activando ya de manera automática un proceso de reducción de información. ¿Con qué se queda? Con la información más relevante, la más esencial de todo lo que ha leído. Dicho más a grosso modo, la persona que lee resume el texto y se queda con la estructura informativa más importante. Al leer este texto de Muñoz Molina, nos podríamos quedar con información importante. ¿Cuál sería, por ejemplo? El hombre posee el doble de genes que los gusanos. Eso sería una idea importante en el texto. El descubrimiento de esto ha refutado la idea de la superioridad absoluta de los humanos frente a otras especies. Otra idea, los hombres usan mal su supremacía biológica y causan daños al ecosistema. Y, por ejemplo, ya para terminar, nada en la Tierra es ajeno al hombre. Estas podrían ser algunas ideas.
De todas las maneras, leeremos, yo creo que sería conveniente en el último programa, pues leeremos el texto completo y ya iremos sacando todas estas ideas, porque quizá hoy se dedique más a saber cómo organizar un texto de una manera más general. Y en el último programa, pues ya lo dedicaremos, estaría bien, pues leer el texto de Antonio Muñoz Molina más detenidamente y analizarlo más detenidamente. Eso Pero es. En cualquier caso, ¿todas estas ideas de las que estamos hablando también irían en el resumen o de ahí se tendría que sacar la idea principal?
Bueno, en el caso del resumen irían todas estas ideas importantes. Con ellas construimos el resumen, que como bien indica la palabra, resume, sintetiza las ideas principales de un texto. Para llegar a las ideas principales se debe hacer varias operaciones. Una de ellas es seleccionar, desde luego. Luego, en esa selección está implícito quitar, o sea, omitir información. Y luego intentar generalizar la información hasta donde podemos, de acuerdo con el texto.
También nos interesaría hablar del tipo de texto, porque estamos hablando de este texto de Muñoz Molina, pero puede aparecer otro de otro tipo. ¿Sería valorable el hablar del tipo de texto?
Sí, del tipo de texto hay que hablar porque también de manera inconsciente, y aquí siempre es conveniente decir a los alumnos que tienen que confiar un poco más en su intuición como lectores, porque nosotros, sin proponerlo, sin embargo, somos siempre clasificadores de la información que leemos. No lo hacemos de manera consciente, lo hacemos de manera inconsciente, pero es una de las cualidades de nuestra especie, por decirlo así, ¿no? Seleccionamos la información y nosotros identificamos la tipología textual, porque eso nos ayuda a entender mejor qué es lo que estamos leyendo. Establecemos qué modalidad es la que tenemos delante, fijándonos en determinadas claves del texto podemos saber si estamos ante una narración, ante una exposición, una descripción o una argumentación. Y bueno, dentro de ella ya se pueden establecer géneros más específicos, como la novela, el cuento, la noticia, la crónica, pero no se trata de esto en el examen, porque los textos suelen ser pequeños. Entonces hay algunas claves, no están todas, para hacer una clasificación tan pormenorizada, con decir si es una narración, si es una descripción, una argumentación, una exposición, sería suficiente.
Como digo, dedicaremos el último programa a hacer un comentario de una manera más detenida. Pero a mí me gustaría, se ha dicho antes que es importante la lectura, que es importante que los alumnos y todos, leamos cada vez más y de una manera más detenida y comprensiva también, porque no solamente es leer, es entender lo que estamos leyendo. Eso es muy importante para hacer el comentario de texto. Estamos todavía en febrero, al alumno le queda un tiempo por delante, y hay que darles una serie de consejos. Ahora ya sí, además ya ha pasado la primera parte del curso y ahora van encaminados al examen. Leer mucho, leer de manera comprensiva y cómo organizar para empezar a hacer sus propios comentarios de texto y atreverse además.
Exactamente, yo creo que además estamos en febrero, febrero es un mes frío, con lo cual invita a quedarse en casita algunas veces y la lectura es un excelente compañero o compañera para los momentos de soledad, digamos, ¿no? Entonces, leer sobre todo intentando entender aquello que se dice de manera clara, explícita y aquello que nos están queriendo decir. Además de disfrutar, estamos haciendo un entrenamiento estupendo para nuestra inteligencia y para esta asignatura, desde luego, muy agradecido.
Y profesor Andión, estamos leyendo, comprendiendo, pero luego hay que escribir. Sí. Y ahí está la segunda parte también. Hay que tener cuidado pues con las reglas gramaticales, con la ortografía, con la acentuación. Todo eso es importante y hay que tener especial atención. ¿De qué manera se pueden ir preparando para intentar hacerlo de la mejor manera posible? Porque a veces se puntúa mal, las frases son un poco inconexas porque está mal la puntuación. ¿Cómo se puede hacer todo esto?
Bueno, respecto de las normas ortográficas y en realidad de construcción de un texto desde el punto de vista de su organización, dónde poner los signos, etcétera, etcétera, siempre podemos encontrar bibliografía simple de normas de escritura que nos ayuden. Es evidente que debemos practicar, porque la producción escrita, que es lo que va a hacer el alumno en el examen, además de comprensión, es una actividad en la que se hace camino al andar. Pero la propia lectura tiene esta otra faceta también útil, y es que la ortografía, así como la puntuación, tienen un componente memorístico muy importante. Y cuando uno se acostumbra a ver escrita una palabra, de manera inconsciente el cerebro la incorpora a la memoria visual con esa ortografía. Entonces, es muy importante leer cosas que no tengan faltas de ortografía. Y los medios de difusión en general no las tienen. Es inusual, ¿no? Cualquiera se le va a una errata, pero es inusual. Entonces, esta propia lectura alimenta nuestra capacidad ortográfica. Y cuando tengamos dudas de ortografía, hay que tener un diccionario. Esta asignatura hay que cursarla con un diccionario.
Esto sería uno de los consejos. Y ahora, desde luego, estamos todavía a tiempo. Un diccionario sí, al lado.
Eso es.
Leer y luego para escribir, un diccionario.
Exacto, para precisar pues si tenemos alguna duda de la ortografía, porque ya sabemos que tenemos alumnos que proceden de muchas partes del mundo hispánico y no todos pronuncian las letras de igual manera. Entonces, que no se pronuncie la letra de una manera específica, como lo hago yo, que no pronuncio, por ejemplo, la Z, sino pronuncio en su lugar la S, porque tengo un fenómeno que se llama ceseo. Sin embargo, mi ortografía es la misma que pudiera tener el que la pronuncia. Y en este caso, la ortografía del mundo hispánico, que es muy unitaria y que garantiza que seamos una gran lengua, hay que continuar protegiéndola y aprendiendo a escribir con corrección, porque no solo por esta asignatura. Y en este sentido, le vamos a hablar a los alumnos casi como si fuéramos su mamá, ¿no? Porque la buena ortografía es un signo mínimo de cultura. Y todos, y más nosotros, nuestros alumnos que se asoman a los estudios universitarios, tienen que mostrar que son personas cultas.
Pues yo creo que hemos hecho un repaso suficiente y hemos también aconsejado desde aquí a los alumnos para que tomen nota de todo lo dicho y hagan uso de ello además. Como digo, en el mes de abril tendremos el último programa y ahí haremos un comentario de texto. Hasta entonces, profesora Andión.
Muchas gracias. Adiós.